Y en este momento me gustaría introducir nuestro primer orador, al compañero Ángelo.
Mi nombre es Ángelo, yo soy un adicto.
Hola, Ángelo.
¿Tienes el déjame librito de ese momento?
Creo que soy el único orador, o sea que os vais a hartar hoy conmigo.
Sí, sí.
Ok. Pienso que es importante que pensemos que en este cuarto quizás nada más haya 5 personas escuchando esta reunión, pero pienso que el tape y el mensaje es para miles de personas que están todavía usando droga, alcohol, y que todavía no han buscado un programa que se les pueda ayudar. Y espero que algún día pues puedan leer, oír este mensaje que les quiero dar hoy. Como digo, mi nombre es Ángelo y soy un adicto, y realmente yo nunca pensé que yo fuera a estar aquí, menos cuando empecé a venir a este programa, que me dijeron que este programa me podía ayudar a dejar de usar la droga. Y al final de mi adicción, yo no pensaba que yo podía parar. Yo pensaba que básicamente me iba a morir usando droga, porque mi padre era alcohólico y yo al final pues vivía para usar y usar para vivir, y vivía para usaba para vivir. Y llegó un momento que yo pensé, bueno, para seguir mejor viviendo así, mejor morirse. Porque si yo creo que tenía como unos 28 años cuando yo dejé de usar la droga. Y digo, bueno, si yo tengo que seguir mi vida así, ¿para qué quiero seguir viviendo? A mí la droga me destruyó mi vida. Yo usé como 5 años. Al principio era un vendedor de drogas, lo que yo le llamaba un businessman, un hombre de negocios. Porque, como todos sabemos, emigrante que venimos a este país, a luchar y a trabajar. Y parece que uno trabaja y no llega a ningún lugar. Paga la renta, paga los bills y lo que le queda es una mierda. Y entonces uno siempre está buscando el American Dream, el sueño americano. Y yo estaba viviendo con unos muchachos centroamericanos y me dicen, Ángel, mira, te quiero enseñar algo. Y abren el freezer, el refrigerador, y había 4 bloques de cocaína, 4 kilos. Yo nunca había visto eso. Yo había visto la película de Scarface, Al Pacino, ¿no? Que digo yo, pues está bien, yo lo puedo vender. Pero automáticamente cuando me dijeron, Ángelo, ¿tú crees que tú puedes vender esto? Como que si algo en mi mente dijo, aquí está tu oportunidad de hacerte tu sueño americano. Yo no sabía lo que era la droga. Yo había fumado hasta entonces marihuana, pero cocaína no tenía ni idea. Y dije, pues bueno, vamos. Hasta entonces yo llevaba en el país varios años, yo soy de España. Nací en España, me crié en España, y a la edad de los 17 años vine a Estados Unidos, cosas de la vida como muchos de nosotros, ¿no? Y al llegar aquí a Estados Unidos, pues obviamente sin saber hablar inglés, sin conocer a nadie, pues pasé por las dificultades que todos pasamos, ¿no? Pero yo nunca en mi vida pensé que fuera a ser un adicto a la droga. Mi padre sí era alcohólico y de pequeño sufrí bastante por el alcoholismo suyo, y por muchos años yo lo odiaba a él, porque el alcoholismo le robó a mi padre, me robó a mí mi padre. Y yo me decía de pequeño, cuando yo sea grande yo no voy a ser así. Y yo no tenía ni idea que 20 años después yo me iba a convertir en mi padre. Entonces vine a Estados Unidos buscando el sueño americano. Hice lo que todos hacemos, trabajando en restaurante, construcción. Tú lo dices, yo lo he hecho, como quien dice, ¿no? Tratando de ganar dinero. Y se me puso la oportunidad de vender droga y hacer dinero. Y dije, pues bueno, pues vamos. Y me pongo a vender la droga porque yo hablaba inglés y los centroamericanos que vivían conmigo no hablaban inglés. Y el americano que quería la droga no hablaba español. Entonces me convertí en el hombre en el medio. Y de la noche a la mañana, un dineral tremendo. Dije yo, wow. Llevo trabajando, matándome a trabajar aquí para ganar nada, y ahora de repente está esta oportunidad. Y al principio, pues yo sabía que estaba mal, pero uno piensa, bueno, yo voy a hacer esto por un tiempo, luego me retiro y ya está. Pero después de que te meten, no es tan fácil salirse. Yo a veces me preguntaba, ¿estos americanos qué es lo que les pasa a ellos? Están gastándose su dinero, su cheque completo, su cuenta bancaria en este polvo blanco. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que les pasa a estos americanos? Tienen que estar locos. Porque yo no lo había probado, ¿no? Pero un día dije, pues voy a probarla, a ver cuál es el problema, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Y la probé y, coño, me dio como una sensación que no había sentido antes. Y como tenía tanta, pues seguí usando, sin darle mayor atención, que yo tenía ningún problema ni nada. Y muy rápido me di cuenta que estaba usando todos los días. Eventualmente me convertí en mi mejor cliente. Y si eres vendedor de droga y te conviertes en tu mejor cliente, vas a tener problemas. Porque no vas a poder vender más droga. La gente va a andar buscándote. La policía va a andar buscándote. Yo me acuerdo que hice un viaje a Nueva York. Yo soy de Baltimore, vivo en Baltimore. Hice un viaje a Nueva York a buscar cocaína. Y fue una experiencia bastante difícil, porque yo estaba que... Es que me cagaba del miedo, porque fue una experiencia bien. Digo, si me agarran aquí, mira tú. Y lo hice por una experiencia y por ganar dinero y eso, pero después me fui dando cuenta que parece que esto no va a ser mi sueño americano. Pero después sé que uno se acostumbra a esa clase de vida, se acostumbra a las mujeres, a los coches, a los carros, la gente piensa que uno es famoso y que uno es esto y lo otro, pues no es tan fácil dejarlo. Entonces, y yo ya había empezado a olerla. Y por X motivo me gustaba en aquel momento. Y la empecé a usar, la vendía y al final no vendía nada y la usaba toda. La literatura dice, por ejemplo, que una es demasiado, ¿no? Yo me acuerdo que empezaba y no podía parar. Y si tienes un kilo guardado, pues imagínate tú, y empiezas, no acabas, ¿no? Entonces digo, bueno, pues a lo mejor el problema mío es que tengo que dejar de vender la droga, porque si no voy a meter en un problema. Yo sin tener ni idea de que tengo un problema que me está jodiendo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues ya dejar de vender la droga, y entonces me empecé a gastar mi propio dinero. Y ahí que fue, dije yo, oh shit, como dicen los americanos, menudo problema me he metido yo. Porque a mí la droga me afectaba en mi lado sexual. Eso me ponía, como dicen los cubanos, un bellaco. Me ponía que eso era una cosa, entonces, cocaína, mujeres, sexo, tú sabes. Pero muy rápidamente la coca se convirtió en todo. El sexo, la mujer, no importaba. Y esto fue progresando demasiado rápido. Y yo digo, esto no es mi plan. Primeramente, yo he venido aquí a caer preso, que me metan en la cárcel. Yo he venido aquí a ser un adicto. Yo he venido aquí a hacer las cosas que uno hace cuando está bajo la influencia de la droga. Porque yo me acuerdo que he hecho cosas que me sentía bien... Shame, bien como diciendo, pero yo soy un animal, soy una bestia, soy un hombre loco, ¿qué estoy haciendo? Y eso me hacía usar más la droga, pero en aquel tiempo yo no tenía gente que estaba en recuperación. Entonces, ¿a quién le dices que tienes problema de la droga? ¿A tus amigos? No, ellos no entienden eso, el problema es el tuyo. Yo tenía un hijo, mi hijo tenía aproximadamente 2-3 años, y su madre siempre me jodía. Tú estás arrebatado y tú eres un loco y no sé cuántos. Eres un mal padre y mal parido. Bueno, me llamaba toda clase de nombres, ¿no? Y bueno, pues yo seguí y dije, bueno, me tiene que dejar la droga. Traté como todos hemos tratado. Enfrente del espejo, nunca más voy a usar. Ya no más, se acabó. Hasta aquí quedamos. Y luego subo el teléfono y se acabó. Alguien llama, quiere algo de droga. Entonces ahí mismito me... hago una movida, me hago un dinerito, agarro un poco de droga y empiezo otra vez el círculo vicioso, ¿no? Yo trabajaba pintando puentes, torres, barcos y ganaba mucho dinero y todo me lo gastaba en la droga. Entonces yo sabía que tenía un problema, pero no podía parar. Y en la semana todo estaba muy bien. Iba a trabajar, venía el viernes. En cuanto yo cambiaba ese cheque, parecía como si alguien hubiera dado un switch dentro de mi cabeza y yo me convertía en otra persona totalmente diferente. Todavía me acuerdo un ángel en la derecha y un demonio en la izquierda diciendo, usa, no uses, y al final decía, fuck it. Y eso era, ya sabes lo que pasa, todo el fin de semana gastándome todo el dinero y el lunes por la mañana diciendo, pero qué coño yo he hecho todavía. Y eso era un viernes, un fin de semana y otro fin de semana, otro fin de semana, otro fin de semana. Y yo me estaba volviendo loco. Yo, por ejemplo, me arrebataba, usaba la droga, iba a buscar películas y agarraba 5, 10, 15 películas pornográficas. Iba a mi casa a ver películas pornográficas y a oler droga. Toda la noche, todo el día. Encerrado en un cuarto de baño, para que nadie entrara, para que nadie... Bueno, unas locuras que yo decía, pero bueno, que Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Mi historia drogadicta duró bien poco. Yo enseguida me di cuenta que tengo un problema y traté, la mamá del hijo mío me dijo, tú tienes que ir a un programa que se llama Narcóticos Anónimos, ahí te van a ayudar. Dije, sí, pero eso es para los americanos, eso no es para mí, porque yo soy diferente, porque como no somos de este país, no hablamos el idioma, pues tú sabes. Y después de que mi enfermedad continuó avanzando más y más, me di cuenta, bueno, voy a buscar ayuda. Y me acuerdo ir a una reunión que habían puros blancos y negros, y levanté mi mano, soy Ángelo, soy un adicto, y, oh, bienvenido, no sé cuántos. Y yo estoy escuchando lo que están diciendo en este programa, ¿no? Y no puedo creer que hay una persona sentada en una mesa diciendo que lleva sin usar 10 años. 10 años, pero ¿cómo es posible? Si yo no puedo ni siquiera parar una semana, y este hombre lleva 10 años, no puede ser, tiene que ser mentira. Después vi, a veces entendía lo que decían y a veces no, porque decían, por ejemplo, tienes que darlo para mantenerlo. Y digo, pero bueno, un momento, si tú lo das, te quedas sin él, ¿cómo lo vas a mantener? Yo veía, por ejemplo, a los hombres abrazando a los hombres, y decía, ¿qué son maricones estos o qué? Digo, esta gente viene aquí al programa, se recupera y luego se ven maricones. No, esto no es para mí. O sea que yo tenía una mentalidad, pero bien jodida. Eso era, estaba bien claro que yo estaba pasado. Eso bien claro. Yo dije, bueno, a mí lo que más me falta es una mujer adicta que me comprenda para que me ayude, ¿no? Entonces dije, no, que tienes que tener un sponsor, un padrino. Yo quiero una mujer padrino, porque es que el hombre no me va a entender, decía yo, ¿no? Yo quiero una mujer padrino. O sea que yo venía aquí con una mentalidad bien, bien enferma. Y venía a reuniones y me sentaba atrás, escuchaba un poco, me iba. Entonces yo seguía usando la droga. Y yo no entendía. Bueno, yo vengo de una reunión y me estoy arrebatando. Pero bueno, esto no funciona, esto no es para mí. Pero como mi enfermedad siguió avanzando, entonces yo seguí yendo a las reuniones, me metí en un montón de problemas. Tenía una novia que me dejó por otra mujer. Imagínate tú. Como hombre, que estés en el hoyo de la adicción, drogado por más no poder, y que tengas una novia que te deje por otra mujer, eso ya, el vaso lo llenó de agua. Eso para mí fue una cosa, un choque tremendo. Bueno, pues usé droga como si se fuera a acabar, para tratar de seducir ese dolor. Yo me di cuenta que llegó un momento que ya la droga no quitaba ese dolor. Llegó un momento que ya no me gustaba usar la droga. Llegó un momento que yo odiaba que tenía que usar, pero no podía parar. Varias veces me dieron ganas de chocar mi coche contra la pared o tirarlo al río y yo dentro del coche, obviamente, o hacer algo para yo ya no seguir viviendo. Pero lo que a mí me mantenía vivo fue pensando en mi hijo. Mi hijo en aquel tiempo ya tenía como unos 5 años y yo no podía vivir con el pensamiento de que si yo me muero usando droga o yo me mato, mi hijo no va a tener un padre. Y digo, yo no puedo vivir con eso, porque yo no tuve padre y yo sé lo que es vivir sin padre. Entonces, ¿qué le dices a un niño de 5 años? Me acuerdo que él venía a mi casa, porque yo estaba separado de su mamá, y venía a mi casa los fines de semana y yo estaba usando la droga, ¿no? Y le decía, bueno, ver televisión, y yo en la cocina oliendo cocaína, ¿no? Y me llega un día y me dice, papá, ¿qué te pasa? Y yo estaba ya al final de mi adicción, ¿no? Y yo me pongo de rodillas y le miro a sus ojos y le digo, es que yo estoy enfermo, le digo yo. Porque ¿qué le vas a decir a un niño de 5 años, no? Y el hijo mío me mira y me dice, papá, estaré muy contento cuando te mejores. Me dio un abrazo y se fue a ver televisión. Y yo decía, pero Dios mío, ¿pero cómo yo estoy haciendo esto? Yo no quiero hacer esto, porque es que el dolor ese me mataba, el sufrimiento ese me tenía. Y yo continuaba yendo a reuniones, pero no tenía un grupo de apoyo, no tenía un padrino, no leía literatura, me ponía atrás. No participaba porque no me sentía que esto fuera para mí. Pensaba que yo era diferente, que yo estaba loco, que esto era para los americanos. Entonces, como más o menos pienso que todos pasamos por esa experiencia, ¿no? Y la gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasó en tu vida para que tú tomas la decisión de querer realmente dejar de usar la droga? Y lo que pasó en mi vida, que nunca lo olvido y que siempre explico lo que pasó, era una de esas tardes, de muchas, donde era un viernes por la tarde, y la mamá del hijo mío lo trajo a él para que yo lo cuidara durante el fin de semana. Y cuando ella vino, yo estaba volado, estaba arrebatado, pero a más no poder. Y llama a la puerta y abre la puerta. Y en cuanto abre la puerta, su madre se da cuenta que yo estoy volado. Y se enoja, obviamente, y me dice: tú eres un hijo de la gran puta, maricorda, que esto y lo otro. Y yo le dije: mira, llévate al niño porque yo estoy que no puedo más. Y me acuerdo que al ella abrir la puerta, podía ver el coche de ella y mi hijo estaba dentro del coche mirando por la ventana. Y yo le veía los ojitos de él mirando por la ventana como diciendo: papá, ¿qué está pasando? Y yo estoy discutiendo con su madre en la puerta, ¿no? Entonces su madre dice: ¿sabes qué voy a hacer? Voy a traer a tu hijo y le voy a decir la mierda de padre que tú eres. Fue al coche, lo agarró al niño, lo trajo donde yo estaba y le dijo: mira, tu padre es un mal padre, un mal parido, un mal hombre y tal. Me llamó de todos nombres. Este niño me miró a mí y me agarró de la pierna y me apretó llorando. Me dice: Dari, yo te quiero mucho. Cuando ese niño me dijo eso, yo sentí como si un cuchillo me lo hubiera metido en el corazón. Después de que se lo llevó, lo agarró, lo metió en el coche, y yo lo estoy mirando a él y él me está mirando a mí, y él está llorando con unas lágrimas así de grandes, y yo estoy llorando por dentro diciendo: Dios mío, yo me quiero morir porque yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacerle a mi hijo lo que a mí me hizo mi padre. Ella se lo llevó, esa noche me arrebaté, pero como si no hubiera más mundo. Pero yo ya sabía que tenía que parar. Yo sabía que o paro, o aquí no aguanto, me meto un tiro, o va a pasar algo, porque yo no puedo seguir viviendo así. Continué yendo a reuniones y oí que es importante tener un padrino. Y llegó un momento, cuando la mujer me dejó por otra mujer, yo estaba pasando por un momento muy difícil, y fui a una reunión y le pregunté a un hombre que fuera mi padrino. La primera vez en mi vida que yo le pregunté a un hombre que hiciera nada por mí. Se lo pregunté llorando. No, me dijo: sí, no hay problema. Aquí está mi teléfono, me llamas, esto y lo otro, está bien. Y le llamo varias semanas después y le digo que estoy sufriendo mucho porque esta mujer me ha dejado y cómo me va a dejar a mí si yo he sido tan bueno con ella y la quiero tanto. Y me dice este hombre: tú no quieres a nadie porque tú no te quieres ni a ti mismo. Y cuando me dijo eso me enojó porque digo: pero este hijo es su madre. Pero ¿cómo me va a decir a mí que yo no quiero a esta mujer si yo estoy enchulado, estoy enamorado, a esta mujer la quiero para la muerte, decía yo, ¿no? Pero lo que ese hombre me dijo se me quedó clavado en la cabeza. Dije yo: ¡ah! ¿Cómo voy a querer yo a alguien si yo no me quiero a mí mismo? Si yo me estoy matando. ¡Ah! Fue la primera vez que yo entendí que algo como en la cabeza, como que ¡pum! Y entonces seguí conversando con él. Y llegó un momento que él me dijo: mira, yo tengo un recovery house. Tengo varias recovery houses. Si quieres moverte... Ah, no, yo no. Eso para mí no es, porque eso es para gente que tiene muchos problemas. Yo no estoy tan mal. ¿Ok? Pero bueno, llegó un momento que le llamé y le dije: mira, voy a tu casa mañana. Porque ya no podía más. Yo sabía que o tomaba ese paso o yo me iba a matar. Porque estaba una desilusión, una muerte. Yo me sentía como si estuviera metido en un hoyo, debajo tierra, hundido para abajo, oscuro, y yo chillaba a la gente para que la gente me ayudara y nadie me oía, y yo: por favor, ayúdenme, y no, nadie me oía. Y digo: si no me salgo de este hoyo, aquí me muero yo. Y el hoyo era mi adicción. Entonces decidí entrar en este programa de recuperación. Era una casa que había 15 hombres, todos en recuperación. Esta casa tenía ciertas reglas que yo dicen al final, cuando tú estás ready, tú estás ready. Y tú haces lo que digan. Y yo estaba... Tú dime que yo lo hago. Porque yo realmente digo, si yo no doy a esto con lo más que yo puedo, no, esto no va a funcionar. Porque llevaba 3 años queriendo dejar de usar y no podía. Fui a esta casa y pasaron 30 días y de repente me di cuenta que, coño, hace que no uso 30 días. ¡Wow! Yo nunca antes había tenido 30 días sin usar. Yo sabía que algo estaba pasando en mi vida mucho más poderoso que yo mismo. Entonces yo hasta ese entonces, eso de Dios era una cosa que todavía estoy trabajando en eso, porque de chiquito yo he sido abusado físicamente por mis padres, y yo siempre decía: Dios, ¿por qué tú dejas que esto ocurra? Y ahora estoy en la recuperación y me dicen que tengo una relación con Dios, y según yo, Dios no existía porque Dios dejaba que eso pasara cuando yo era chiquito. Pero me estoy dando cuenta que mi vida está cambiando, que no usaba por 30 días. Una vez llego de una reunión y me entra la obsesión de usar droga. y me acuerdo que dicen, ponte de rodillas y reza. Y yo me voy al baño, me pongo de rodillas, por favor, Dios mío, ayúdame, que yo no quiero usar, que no quiero usar. Y me levanto y la obsesión se fue. Dije yo, ño, ahora sí que yo ya sé lo que hay que hacer aquí, digo. La próxima vez que venga la obsesión, hago lo mismo y ya está. 2 semanas después vino la misma obsesión y me pongo de rodillas. Por favor, Dios mío, ayúdame, me levanto y la obsesión todavía está ahí. Me pongo de rodillas otra vez, por favor, Dios mío, que yo no quiero salir de esta casa, que si salgo de esta casa, se acabó. Me levanto y quiero usar la droga. Y sé que si salgo de esa casa, no hay quien me pare. Gracias a Dios, el compañero de cuarto estaba en mi cuarto y voy a mi cuarto y empezamos a conversar y no sé qué, no sé cuántos y nos dormimos. Al día siguiente me levanté, era un sábado. A las 7 de la mañana fui a lavar el coche, fui a lavar ropa, fui a la tienda. Antes de las 9 de la mañana yo había hecho ya más cosas que la mayoría de la gente lo hacen todo el día. Cuando yo usaba droga, las mañanas eran terribles porque es cuando uno acaba y quiere cerrarlo todo y quiere esconderse debajo de la cama y decir, Dios mío, yo no quiero despertar hasta 3 semanas de ahora. Y ese día me acuerdo que yo miré al cielo y dije, wow, era un día soleado, los pájaros estaban silbando y volando y las hojas y las ramas y las flores, y yo decía, wow, yo nunca había experimentado eso. Y me acuerdo muchos días calurosos, yo encerrado como una rata en mi casa, con todo cerrado y con un cuchillo, pensando que alguien va a entrar en mi casa. Yo me acuerdo que oía un ruido y me paraba y media hora parado a ver qué era el ruido, qué ese ruido era, o mirando por la ventanita así, pues a ver si venía la policía, porque como yo guardaba la droga, y yo mirando así, yo me acuerdo que estaba en el baño y yo tenía la cortina cerrada y yo pensaba que había alguien en la bañera. Y yo voy a la cocina y agarro un cuchillo así y vengo al baño, te mato, hijo puta, y digo, pero bueno, y hablo ahí, no hay nadie. ¡Ay, Dios mío! Una locura tremenda. O sea que yo digo, tengo que pararlo esto. Y ahora de repente llevo 30 días sin usar y estoy empezando a ver la luz. Estoy empezando a realmente darme cuenta de que el programa realmente funciona. Hoy llevo casi 14 años sin usar droga. Esta casa... Gracias. Esta casa de recuperación estaba a un bloque de donde yo compraba y vendía droga. Un bloque, una cuadra. Y yo decía, pero bueno, esto es un juego. Que digo, Dios mío, yo no puedo dejar de usar droga aquí. Y la gente me decía, pero tú estás loco. Pero yo estaba, tenía tanto miedo. Yo iba a reuniones, llamaba con mi sponsor, hablaba con la gente del Recovery House. Yo hacía todo lo que me decían. Y te llevaron 6 meses sin usar droga. Digo yo, coño, 6 meses. ¿Pero qué está pasando aquí? Obviamente, todavía chiflado, pero pasado. Pero no había usado por 6 meses. Un año. Después de que estuve en esa casa un año, yo me mudé a otra casa y yo fui al house manager. Yo era el encargado de la casa. Eso fue una experiencia bastante difícil, pero bastante interesante. Porque al principio todos queremos ayudar a los que acaban de llegar. Nos convertimos en sus padres, en sus madres, en sus consejeros, en sus banqueros, en sus tesoreros, en todo, ¿verdad? El coche mío parecía un taxi. Llévame para aquí, llévame para allá, llévame para aquí, llévame para allá. Y yo entendía que ese era el precio que yo tenía que pagar por lo que yo había hecho. Entonces dicen aquí en el programa nuestro, you have to give it away to keep it. Tienes que entregarlo para poder mantenerlo. Yo entendí eso. Entonces yo he hecho mucho trabajo en recuperación, no solamente dentro de Narcóticos Anónimos, sino afuera. Porque yo tengo muy claro que mi problema no es la droga. Porque yo llevo sin usar 13 años y hay días que todavía paso por lo mío. No tiene nada que ver con la droga, tiene que ver con lo que Ángelo tiene aquí arriba y cómo Ángelo piensa. Y lo interesante de la reunión de hoy es que dice, haciendo duelo por la pérdida de ilusiones y viejos caminos. Mi primera droga fue la ilusión. Me acuerdo que tenía como 13 años y yo estaba en un orfanato donde están con la que boarding school, ¿no? Y había muchachos y muchachas. Yo tenía 13 años. Y una noche, por una ventana, veo a una muchacha quitándose la ropa. Ese día empezó mi adicción. Sin yo tener ni idea de lo que iba a pasar. La obsesión porque nosotros sabemos que no es la droga. Empieza por sexo, gambling, dinero, trabajo, ropa, gastar dinero, coches, mujeres, maridos, esposos, sí, todo lo que queramos. Porque a lo mejor yo no uso drogas, pero a veces uso otras cosas para sentirme mejor. Y yo entiendo eso ahora, pero al principio había tanta basura dentro de mi cabeza, dentro de mi mente, que toma mucho tiempo para sacar todo eso, para uno empezar a ver la luz. Porque a veces uno piensa, bueno, llevo sin usar 15 mes y medio, 2 meses, o año y medio, y pensamos que lo sabemos todo, y no sabemos nada. La recuperación pienso que es como ir a la escuela. Cuando tú vas a la escuela, estás en primer grado, no sabes nada. Ya cuando te gradúas y luego vas al college, entonces ya vas aprendiendo un poquito. Y el recuperación es lo mismo. La gente piensa que uno viene y lo aprende todo. No, 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 es un trabajo, es un proceso. Pero yo puedo decir que mi vida ha cambiado tremendamente. Mira, yo vendía droga, era un adicto. Más adelante, en recuperación, conseguí un trabajo con el Departamento de Sanidad, con la oficina del comisionado. Yo era el enlace de la comunidad hispana dentro del Departamento de Salud. Cuando yo le dije al comisionado que yo usaba droga, casi se cae para atrás. Ángelo, tú usabas droga, pero ¿cómo es posible? Porque después la gente no me conocía como una persona que ha usado droga, porque nosotros cambiamos. Y vamos y trabajamos y nos comportamos como seres normales y la gente no se cree en que uno haya pasado por esas experiencias. Yo he trabajado para el alcalde de Baltimore. ¿Quién diría, una persona como yo, que un día iba a trabajar en la oficina del alcalde? Yo me presenté para concejal, el primer concejal hispano en la ciudad de Baltimore hace 2 años. Había 9 candidatos, yo acabé el número 4. No gané, pero bueno, una experiencia. Le digo esto para que veamos lo que uno puede conseguir, porque a veces uno viene y dice, bueno, ahora dejé de usar la droga, ¿y ahora qué? Entonces, a veces queremos, bueno, yo quiero dejar de usar la droga, comprar una casa, un coche, un perrito, una mujer, y ya estoy bien. Y si pensamos así, nos estamos limitando, porque la vida tiene tantísimo que ofrecer. Y pienso que lo que este programa me ha dado a mí es, me ha dado la vida que yo nunca pensé que pudiera conseguir. Si yo me muriese mañana, ojalá no, ¿no? Pero si muriese mañana, yo estaría contento porque yo he hecho ya más que lo que he pensado en mi vida. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi padre era alcohólico, mi madre pues era una prostituta, trabajaba en el bloque de allá de España, y pasé por muchas dificultades, y yo a mi madre la odiaba muchísimo por todo el abuso que he pasado de pequeño. Y yo estuve sin hablar con mi madre 15 años. Hace 3 años yo regresé a España, después de 22 años, para solucionar la situación con mi madre. Porque pienso que es importante que, cuando estamos en recuperación, hay que resolver el pasado. Yo pienso que muchas personas utilizan droga otra vez porque no han resuelto el pasado. Todos tenemos pasados. Todos tenemos dificultades que a veces lo que hemos hecho es, lo hemos escondido, lo hemos opresado para no manejar eso, para no dejarlo muerto y ya está. Pero en la vida, en la recuperación, hay que manejar esas cosas. Y yo pude ir a España y hablar con mi madre y perdonar a mi madre por todo lo que mi madre hizo. Y tú me hubieras dicho, bueno, Ángelo, tú vas a hacer esto cuando te recuperes, te diría, tú estás loco, porque yo no quiero ver a mi madre más. Pero cuando yo empecé a trabajar en mí mismo, me di cuenta que tengo que solucionar esas situaciones que hay en mi vida que no tienen nada que ver con la droga. Te estoy diciendo eso para que empiecen en el futuro, porque llega un momento que, ok, ya no uso drogas, ¿y por qué todavía tengo estos problemas, o estas situaciones, o estas cosas? Porque todos los tenemos. Entonces, yo he hecho mucho trabajo afuera y adentro para yo mejorar, para yo ser mejor una persona. Yo tenía 6 años en recuperación, y yo estaba yendo en Baltimore, ahí le llaman el Black, donde bailan las mujeres desnudas, ¿no? Y hay películas pornográficas. Yo estaba 6 años en recuperación, y yo seguía yendo a esos lugares 3-4 veces por semana, y no podía parar. Y yo lo hablaba en las reuniones, decía, es que no puedo parar. Era una adicción completamente, me tenía completamente agarrado. Y bueno, hice lo que tuve que hacer, y era otro programa y ayudar, y hoy día pues no estoy haciendo eso, ¿entiendes? He pasado por situaciones, por ejemplo, hace 2 años me presenté para concejal. 6 meses después, la que era mi exnovia, la encontré en la cama con otro hombre. Eso no fue lo peor, eso fue lo mejor. Lo peor fue que me acusó de que yo a ella le había pegado. La policía me arrestó a mí sin yo haberle tocado a esa hija de su madre. Me metieron preso. Con 12 años en el programa de recuperación estuve preso como el resto de la gente. Y estoy en esta prisión y digo, ¿pero qué coño yo estoy haciendo aquí? Entonces tuve que aceptar que yo tomo decisiones que me afectan a mí. Entonces tuve que aceptar que en esa relación y en otras relaciones yo he jugado un papel. Entonces hoy trato de no jugar ese papel. Y voy a lo que el título de nuestra reunión hoy, que es la pérdida de ilusiones y viejos caminos. Yo tengo que cambiar quién yo soy. Yo no puedo seguir siendo y actuando de la forma que he actuado antes. Hablando de la ilusión, yo no sé vosotros, pero a mí me gusta ilusionar. Veo una muchacha joven que está bonita y ¡pum! En mi mente ya estoy yo que voy a salir con ella y va a estar muy buena, me la va a llevar y si no me mira, ¿por qué no me mira? Y que no me quiere. Un rollo aquí arriba. Tremendo. ¿Ok? Hace 2 años conocí a una muchacha. Yo era su jefe y trabajamos juntos y una cosa y otra, pues me enamoré de ella. ¿Para qué yo fui a hacer eso? La muchacha, una buena muchacha, pero no está en el programa. La muchacha más joven que yo, porque desgraciadamente yo creo que me gustan las mujeres jóvenes y eso me gusta mucho problema. Y estoy tratando de cambiar eso porque no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Anyway, me enamoro de esta muchacha. Esta muchacha se muda para Miami, porque ella es de Miami, es una doctora de Miami. Y yo sigo enamorado de ella, le mando cartas, le llamo, ella me llama y andamos en una relación que yo me tenía que haber salido de esa relación, pero decidí seguir esa relación. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que esa relación no va para ningún lugar. Entonces, la ilusión esa, hoy todavía, que ya hace tiempo que no hablo con ella, si me llamara y me dijera, Ángelo, mira, ¿te quieres mudar para Miami? ¿Mañana mismo me voy? ¿Ok? O sea, que no penséis que porque tengo 13 años en recuperación soy un santo. Paso por mis cosas y por mis dificultades y hablo con mis amigos, con mi gente. Y le digo, mira, me está pasando esto, 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 porque pienso que es importante que conversemos con nuestros compañeros de lo que nos está pasando, porque a veces nos pasa algo y si no lo hablamos con otra gente, eso nos puede llegar un momento a usar la droga o hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Yo quisiera que esta relación funcionara, pero entiendo que yo no puedo controlar a esta muchacha, que yo no tengo ningún control sobre lo que pase o no pase en esa relación, y no es fácil dejar ir eso. No es fácil decir, bueno, esto no es para mí seguir para adelante con mi vida. Yo he seguido con mi vida, pero de vez en cuando pienso. Y tiene que ver mucho con esa ilusión, con esa fantasía que yo tengo de encontrar a esa mujer perfecta o esa mujer que me va a hacer feliz. Porque yo siempre he luchado así. Y si están jóvenes y bonitas, mejor todavía. Esa es mi ilusión. Y yo me meto en problemas por eso. Entonces, ahora, lo que estoy haciendo es tratando de no mirarlas muy jóvenes, porque sé que lo que me va a pasar después es un problema. Porque yo ya tengo ya 43 años. Entonces, obviamente, como yo estoy mentalmente y una muchacha más joven que yo, pues no estamos en el mismo lugar. Entonces, eso me ha creado muchos problemas, pero tiene mucho que ver a mi ilusión, de lo que yo pienso, lo que la vida es, lo que una relación puede ser. Y a veces, como dicen, growing up, no es fácil. Aún así, con muchos años de recuperación, no es fácil la cosa, porque growing up quiere decir cambiar, quiere decir buscar algo que uno no conoce. Y uno, aunque esté mal, está acostumbrado a eso. Uno que esté viviendo mal está acostumbrado a esa forma de vivir. Y cambiar eso no es fácil, porque hay que tener fe y decir, bueno, hay que tener fe de que un día mi vida va a cambiar y un día va a encontrar a esa persona. Te estoy diciendo eso, pero en mi vida, yo vivo una vida fenomenal. Mi vida, estoy muy contento, aunque no tengo, digamos, una pareja que me haga feliz, pero mi vida personal está muy bien. Tengo una compañía de construcción que empecé hace 5 meses, me va muy bien. He viajado, tengo un hijo, este hijo que yo lo estaba hablando, ahora mismo tiene 20 años, está en California estudiando. Tenemos una relación maravillosa, es el amor de mi vida. Y pienso que lo más importante que este programa ha hecho para mí es darme una relación con mi hijo. Gracias a este programa yo he roto esa cadena de abuso, esa cadena de no estar presente, no tener un padre. Yo lo he roto con mi hijo, mi hijo no ha experimentado nada de eso porque él ha tenido un padre y eso a mí me da mucho orgullo. Yo, como les dije, no tuve padre, entonces al tener una relación con mi hijo me ha ayudado a solucionar los problemas de hace muchos años de crecer sin tener un padre. Yo supe lo que es tener el cariño de una madre a la edad de los 43 años. La mayoría de las personas aprenden eso a los 3, 4, 5, 6 años. Yo no. Yo lo aprendí la última vez que fui en España el año pasado. Después de que estuve preso, tuve que pagar $5,000 para un abogado para probar mi inocencia. ¿Okay? Después de eso dije yo, a la mierda con este país. Yo me voy para mi país, me voy para España. Me dejé el trabajo que tenía, estaba ganando $50,000, lo dejé. Tiene una casa, la vendí. Dije, a la mierda con todo. Y me voy para España. Y voy para España y me dicen, ¿y de dónde tú eres? Digo, no, yo soy español. ¿Tú no eres español? Que sí, que yo soy español. No, tú hablas diferente, tú hablas como un centroamericano. Entonces tengo que explicarle de dónde soy. Entonces me doy cuenta que no soy ni de España ni soy de aquí. Porque yo siempre aquí he luchado con una identidad de quién yo soy. ¿Soy español o soy americano? Ahora me doy cuenta que soy los dos, soy español y americano. Pero paso por un proceso. Esto no tiene nada que ver con la adicción, pero te das cuenta cómo la vida va cambiando. Y pienso que es importante que entendamos que todo esto es parte de nuestro proceso. Me vendí mi casa y me fui a España por un año. No trabajé por un año, estuve viajando, pasándolo bien. ¿Cuándo yo en mi vida iba a pensar que iba a tener la oportunidad de tomar un año de descanso? Eso, yo la gente, se lo digo, la gente se queda como que un año. Porque aquí tú sabes que son 2 semanas y ya está. 2, 3 semanas y a currar. O sea que todo esto me lo ha dado gracias al programa de recuperación, gracias a Narcóticos Anónimos. Porque a veces yo pienso que a veces el estar limpio o en recuperación se convierte aburrido. Hay que ir a trabajar, hay que ir a las reuniones, hay que ir al sponsor, que no sé qué, no sé cuántos, y uno se aburre y uno dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces te quiero decir que si uno se mantiene en el programa de recuperación, la vida de uno cambia tremendamente. Yo nunca en mi vida pensé que fuera a hacer las cosas que yo iba a hacer. La primera vez que yo voté en este país, voté para mí. Estaba metido en un cuadrículo de eso y decía, Ángelo Soler, ahí estoy yo, voy a votar por ese hombre. Si yo hubiera seguido usando droga, yo nunca hubiera experimentado eso. O sea que han pasado cosas en mi vida que yo nunca me imaginé. Entonces, la relación entre yo y entre mi Dios, todavía estamos en un proceso de eso todavía, porque todavía es un proceso, porque a veces yo quiero lo que yo quiero. A mí no me importa, yo lo quiero ahora, pero yo ya tengo experiencia. Digo, Ángelo, que te estás metiendo donde te tienes que meter, que tú estás una ilusión, una fantasía, porque a mí me gusta fantasear. Esa es mi droga preferida y ya he, como dicen, I grow up a lot, he crecido bastante, pero aún así, a veces soy como un chiquillo. Y a veces tengo que decir, Ángelo, despiértate, que no estás en un sueño, que esta es la vida, porque la vida no es fácil. Hay días muy buenos, por ejemplo, hoy está lloviendo. Es parte de la vida, ¿no? Yo lo veo así ya y no hay problema, pero a veces la vida nos da muchos golpes y yo he aprendido que cuando estoy pasando por algo, tengo que venir aquí a hablar con vosotros, con mis amigos. Mira, me está pasando esto, 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 esto. Yo no tengo ningún secreto. Yo cuando tenía problemas con el sexo, yo lo hablaba. Porque yo sabía, si no lo hablo, esta mierda me va a sacar otra vez a usar la droga. El temor, el shame, el guilt, todo eso, eventualmente me va a ir a usar la droga. Yo conozco mucha gente que han estado aquí y han vuelto a usar. Conozco a gente que han estado aquí, han vuelto a usar y se han muerto. Y yo sé que ha sido porque tienen cosas adentro que no han sacado. Y pienso que recuperación es eso, es manejar lo que tenemos adentro. A lo mejor tú no tienes nada, pero la mayoría de nosotros seguro que tenemos un montón de cosas ahí. Es como una bolsa de basura. Está llenita de basura y apesta. Entonces, yo he tenido que abrir esa bolsa de basura y el programa de recuperación nos da esa oportunidad. Abrir esa basura y empezar a sacarla. Para llegar a un momento donde uno ya está tranquilo. Nosotros llevamos en nuestra espalda es como una mochila con todo lo que nos ha pasado en nuestra vida atrás y pesa. Cuando nos dejaron, cuando nos pegaron, cuando nos quisieron, cuando nos robaron, todo lo que nos ha pasado está aquí atrás y lo llevamos porque lo tomamos todo a pecho, como somos, ¿no? Y yo he aprendido a deshacerme de eso, a sacar todo eso, porque hoy mi vida no tiene nada que ver con lo que pasó hace 30 años o 20 años o con la mujer que me dejó por otra mujer. Hoy entiendo más que la vida es como la vida es. No tengo control sobre la vida. Las cosas son como son, no puedo controlar a la gente. Y a veces quisiera, pero sé que es que no es así. Especialmente a esta niña de Miami, muchacho, todavía lucho con eso yo. Pero yo he seguido y he hablado con gente y lo que yo hacía antes era Mira, esa muchacha me llamaba y el corazón, muchacho, que no paraba de pum, 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 pum. Pero ahora ya no la llamo, porque no puedo. Y yo le he dicho a ella, mira, esto es lo que hay. Ella le gusta jugar también con su jueguito. Me dice que no, pero es que sí. Me dice, no, queremos ser, yo nomás quiero ser tu amigo. La voy a ver a Miami en la cama juntos. Digo, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Somos amigos o no? Entonces la llamo, ay, amor mío, que te echo mucho de menos. Vale, tú me dices eso, me quedo tontito. Pero ya me tengo que entender que no es así la cosa. Que ella es quien ella es una buena muchacha. Yo la quiero mucho como mujer, pero no es para mí. Y en la vida me estoy dando cuenta que hay cosas que pasan que tengo que dejarlas pasar. Y es tener esa fe, esa confianza de que, oh, que Ángelo, tienes que seguir para adelante. Y yo te digo, yo estoy contentísimo en mi vida. Hubo un momento que yo tenía que tener una mujer. Yo venía a esta conferencia con condones siempre. Digo, a ver si me cargo alguna. Pues nunca me he cargado ninguna yo. Pensando en la fantasía, lo que uno va a hacer, porque uno es un hombre y no sé cuántos. Yo no estoy pensando así. Hoy pienso muy diferente a quien yo pensaba antes. Me están mirando la hora. ¿Ya es hora de acabar? ¿O todavía? ¿A qué hora es? Ok. So, anyway, lo que le estoy diciendo simplemente para que entiendan un poco más o menos lo que uno pasa. Y a lo mejor las personas que acaban de llegar o que llevan un tiempo aquí, que a lo mejor no han pasado por eso, si siguen viniendo, ya se darán cuenta que van a pasar por eso y por mucho más. Porque a veces pensamos que la recuperación es una cosa que, bueno, estoy en recovery y todo va a salir muy bien. Ay, no, mi amor, la cosa va a salir como va a salir. Mira, cuando yo voy a corte y digo al juez que estoy en recuperación, ¿qué le importa al juez si no estoy en recuperación? La mujer me acusó y tengo que ir a preso, no me quedó otra. Gracias a Dios que durante mi proceso de recuperación he conocido a gente que me han ayudado mucho. Gente que no son adictos. Y yo le he dicho, mira, esto es quien yo soy. Y me han dicho, Ángelo, ese no eres tú. Cuando a mí me arrestaron, el comisionado del Departamento de Salud me vino a hablar a mí. Y me dijo, Ángelo, ¿cómo estás? Digo, estoy muy mal, estoy pasando un momento difícil. Me dice, no, yo sé. Digo, ¿tú estás preocupado? Le digo, yo, ¿estás preocupado porque viene la policía a buscarme a mi trabajo, a arrestarme? Y me dice el comisionado, no, Ángelo, a mí no me importa lo que la policía diga de ti. Yo sé quién tú eres. Tú estás bien. Tómate unos cuantos días de descanso y soluciona tu problema. Yo me quedé como diciendo, wow. Porque si hubiera sido otra cosa, hubiera hecho para la calle. ¿Me entiendes? O sea, que ha habido situaciones en mi vida que la gente me ha apoyado a mí. Y yo, por ejemplo, he hecho mucho porque yo sé que hay que darlo. Hace 9 años yo empecé una reunión en Baltimore que se llamaba Un Día a la Vez. Un Día a la Vez fue la única reunión que ha habido en Baltimore de Narcóticos Anónimos para los hispanos. La reunión duró 9 años. Ahora mismo está cerrada porque el grupo no pudo seguir. Pero o sea que yo he estado participando mucho en el programa. Yo soy padrino de varias personas y tengo mi padrino. Todavía voy a reuniones después de 13 años. Sigo yendo a reuniones, sigo trabajando en los pasos y todo eso. O sea que esto te lo digo para que veas que eso es para el resto de la vida de uno. Uno no puede pensar, bueno, esto es un día, 2 días. No, esto es para el resto de la vida. Y realmente el programa me ha cambiado mi vida. Estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con vosotros mi experiencia. Y simplemente mi experiencia. Eso es todo. Gracias.